nombre es Osvaldo Guevara y junto a Roberto Schettini hacemos
Argentino y Digital.
Este es un podcast que pretende reflejar el presente y el futuro de la digitalización de los negocios y de la vida de las personas en Argentina y en esta región del mundo. Semana a semana vamos a conversar acerca del cambio cultural en marcha y de cómo podemos aprovechar mejor todas las oportunidades que existen alrededor de los cambios tecnológicos de nuestra época.
Hoy vamos a tener un programa distinto del que veníamos teniendo porque es la primera vez que tenemos un invitado que no vive en la Argentina, ¿no? Sino es un invitado que vive y que es español. Se trata de Fidel Martín, un profesional del marketing digital que conocemos y quisimos entrevistarlo para que nos cuente qué está pasando allá, ¿no? Porque también allá tuvieron los mismos problemas, ¿no? Tuvieron el COVID, tuvieron la cuarentena. Pararon muchos negocios de funcionar y ahora están todos otra vez intentando recuperar el tiempo perdido, ¿no? Recuperarse con las actividades y también, que esa es un poco una de las cosas que vamos a conversar, estamos en un periodo donde muchas empresas se han transformado por necesidad en el ámbito digital. Muy bien, Fidel, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Y siendo argentinos como sois y yo siendo gallego, que sabéis que gallegos tenemos un trocito nuestro ahí en Buenos Aires, sobre todo en Argentina. Así que muchísimas gracias por la invitación.
Cierto, cierto. ¿Cómo estás, Robert?
Bien, Orval. Y bueno, con mucho gusto y con muchas ganas de escucharlo a Fidel, como bien dijo él. Con mucha atención nos gustaría que Fidel nos cuente cómo ha impactado el tema de la pandemia y el tema de la reconversión de las empresas, las pequeñas, medianas empresas, negocios familiares, cómo tuvieron que reconvertirse o cuáles fueron las alternativas que tuvieron para seguir manteniendo su negocio a pesar de la pandemia y la cuarentena.
Pues podemos empezar, si queréis, os cuento así someramente cómo fue el proceso del COVID, el coronavirus en España, ¿no? Sí. Para que tengáis un poco ahí la tabula rasa de dónde partimos y cómo estamos en la actualidad, ¿no?
Perfecto.
Nos situamos en el año 2020, o sea, hace ya año y medio largo, nos situamos en ese momento. El gobierno español decretó el estado de alarma en España el 13 de marzo del 2020, ¿no? No solamente fue un decreto de estado de alarma, sino que fue un decreto también de confinamiento, cierre de todo tipo de negocios que no fuesen negocios esenciales. Y la hostelería no fue considerada un negocio esencial, bueno, hostelería y restauración, todo lo relacionado con turismo, no fue considerado un negocio esencial, a no ser que la única actividad que podían hacer era delivery, o reparto, ir a buscar a los establecimientos la comida, ¿vale? Entonces la mayor parte de lo que son la restauración, los hoteles prácticamente cerraron todos porque las comunicaciones en Europa se clausuraron totalmente, en la práctica totalidad, ¿no? Tampoco había ni turismo, ni había comunicación interna, ni había en la propia península ibérica junto con Portugal. Y entonces esta sería la primera fase, que fue quizá la fase más dura, que duró hasta el verano más o menos del 2020, hasta finales de mayo, en el que se fue dando paulatinamente el confinamiento domiciliario de toda la población. A partir de aproximadamente el 30 de mayo, creo, el 1 de junio, comenzaron a abrir los establecimientos de hostelería y restauración, pero empezaron a abrir con restricciones muy fuertes. Es decir, en un primer momento solo se permitían las terrazas, en el interior no se podía atender a nadie. Posteriormente, con el devenir de los meses, se fue paulatinamente abriéndose porcentajes en interior, ¿de acuerdo? Pero sucedió que a partir del verano del 2020 comenzaron a haber otra serie de brotes de nuevo, y que es la segunda fase, el otoño, hace un año justamente, otoño del 2020, comenzó a haber una serie de brotes en el que la hostelería fue la más afectada y volvieron otra vez a cerrar en algunas comunidades autónomas, Ya sabéis que en España tenemos una distribución, lo que llamamos autonómica, es decir, está el gobierno central y estatal, y nosotros tenemos unos gobiernos regionales, digamos, ¿no? En la que a la hora de la gestión de la pandemia tiene mucha importancia, porque en España la sanidad está descentralizada en diferentes gobiernos autonómicos. Son ellos, digamos, la parte operativa de la sanidad, para que lo entendáis, ¿de acuerdo? Digamos que la política sanitaria sí es estatal, pero la política operativa, digamos, es regional, es autonómica, como se dice aquí en España, ¿no? Entonces, dependiendo de algunas zonas y de que hubiesen más o menos brotes de coronavirus, pues abrieron y cerraban hostelería. ¿Qué provocaba? Que había algunas zonas en España que estaba abierto al 100%, había otras zonas en España que estaba totalmente cerrado y había otras zonas en España que estaban al 80%. Esto provocó un desequilibrio territorial brutal a la hora de, incluso para nosotros, mismo entre nosotros, teníamos que hacer casi un mapa diario o un mapa semanal cómo estaba la situación en el Estado, porque no sabíamos. Era una situación muy, muy complicada, ¿no? Todo esto cambió en el 2021, en enero de 2021, con la llegada de las vacunas, efectivamente, ¿no? Con la vacunación, en este momento España está en un 82% de vacunación. Un porcentaje muy elevado de la población está totalmente vacunada con las dos pautas en el caso de algunas vacunas, o con una de las pautas en el caso de una de ellas. Y esto ha hecho que desde el mes de junio del 2021 el turismo haya brotado de nuevo, la restauración haya brotado de nuevo, con muchas limitaciones todavía, pero por lo menos los que ha habido de coronavirus no tan intensos como en el 2020. Eso ha hecho que se haya avanzado y no se haya cortado de nuevo la restauración, digamos, los servicios, ¿no? Y eso ha provocado que este año, el 2021, sea un año turísticamente muy importante para España, pero sobre todo de turismo interior. Es decir, no recibimos turismo de fuera, pero en la práctica muy poco. La zona de Sol y Playa sí que recibe turismo europeo del norte y de Gran Bretaña, pero lo que es el interior y las zonas del norte de la península, sobre todo lo que reciben es turismo interior. Que entonces, ¿qué ha provocado sobre todo el coronavirus en una primera etapa, en un primer momento, que es lo que notamos ahora los que trabajamos en este sector? Que se ha dinamizado muchísimo más el turismo interior que el exterior. Es decir, algo que, por ejemplo, España había apostado menos, que había apostado por destinos de Sol y Playa durante muchos años, y lo sabéis, porque es prácticamente conocido los destinos, sobre todo del Mediterráneo español, se han visto muy afectados por la crisis, porque realmente sus países de emisión, que sobre todo la Gran Bretaña, que también muy incidió con el Brexit británico, ¿no? Con la imposibilidad de salir del país con una normalidad y una circulación como era hasta ahora, pues está provocado que sean las zonas quizás más afectadas están por la crisis del coronavirus, no tanto que sería la exterior, la España menos desarrollada turísticamente, que dependía más del turismo interior, y fue lo que sobre todo se incrementó durante estos últimos meses, ¿no? Es un poco para que entendáis, veáis un poco la situación que hemos pasado durante año y medio, y en la actualidad la situación que tenemos es que el próximo lunes prácticamente la totalidad de la hotelería y de la restauración en España abre, con algunas limitaciones en algunas zonas todavía en el interior, pero abre con casi normalidad, eso sí, manteniendo siempre el metro y medio de distancia. Eso sí que no hemos variado, es decir, es la única limitación, digamos, en la totalidad de todo el Estado existe, la distancia, lo que llamamos la distancia personal, ¿no? La distancia social, perdón, de metro y medio.
Fidel, primero me gustaría que se entienda lo que es turismo. Restauración, no sé si todo el público va a comprender a qué actividad se refiere. Quisiera explicar brevemente a qué se refiere.
Sí, restauración son todo lo que tiene que ver con comidas, es decir, dar de comer. Es decir, que sean restaurantes.
Ok, restaurante.
Restaurante.
Okay. Perfecto, sí, restaurante. Sí, porque en esta. Así, en por lo menos en Argentina no se lo llama así. Perfecto. Entonces, ahora. Y una pregunta, Fidel, vos durante todo este tiempo, o durante el tiempo en el cual, digamos, se daba esta situación, ¿cómo fue tu actividad? ¿Paraste o tuviste que buscar alternativas? ¿Cómo te pudiste manejar?
Los meses más duros del confinamiento, que fueron marzo, abril y mayo del 2020, prácticamente estuve parado. efectivamente, ¿no? Sobre todo un porcentaje muy elevado de mis clientes, de mi trabajo, se refería precisamente a hostelería. Es lo que estamos hablando de turismo, ¿no? Sí, seguí trabajando con algunos clientes que tenían trabajos esenciales, ¿no? Que efectivamente sí que seguían abiertos y trabajando nuevamente, pero lo que es el... Pues mira, no exagero, prácticamente un 70% de mi trabajo estuvo parado 3 meses. Esa es la verdad, estuvo parado 3 meses. Uh-huh. Después, sí que durante los meses de verano, sí que se empezó a mover el tema y empezó a volver a trabajar. Que estamos hablando de digitalización, ¿no? En este momento, lo más importante y lo más destacado para mi trabajo, para mi trabajo y los que nos dedicamos al mundo digital, fue sobre todo a partir del último trimestre del 2020, porque a partir de ese momento empezaron a haber ayudas públicas de las diferentes, sobre todo, bueno, a muchos sectores empresariales, pero entre ellos a los más afectados, que fue la hostelería, ¿no? Que fue, uh-huh, la restauración, la hostelería y el turismo. Y entonces sí que he de reconocer que, y es un poco, a ver, después de toda esta crisis que ha pasado, ¿no?, y que estamos en ella, es algo que comentamos varios compañeros de trabajo de este sector, que el 2020 no ha sido mal año. Pero no ha sido mal año a pesar del parón que hemos tenido, pero sí, el último trimestre del año hemos trabajado gracias a las ayudas públicas que recibieron las empresas para poder digitalizarse, tener cartas online, modificar las páginas web, tener chatbots, páginas web para poder conversar en directo con los clientes. En mi caso también, por ejemplo, algo que se dinamizó mucho en España también fue la formación online. Entonces, y os digo un dato en concreto, el último semestre del 2020, donde trabajo con la persona que trabaja conmigo y yo mismo, instalamos 32 plataformas de formación online. Es decir, imaginaos, y eso me pasa a mí, que soy una persona individual con alguna gente de trabajo, colaboradores, pero imaginaos lo que supuso eso todo el Estado, ¿no? Es decir, fue un gran desarrollo de la formación online y en diferentes sectores, y entre ellos también el del turismo, por supuesto, y los temas. ¿Y cómo enfocamos ahora el 21? El 21 lo estamos enfocando, y está enfocando del primer semestre también de una manera un poco casi como la anterior, es decir, porque ya estábamos cerrando, como les comentaba, abriendo, cerrando, hasta que se estabilizó un poco la situación de brotes epidémicos. Y en la actualidad, ¿cómo se nos presenta el final de año? ¿Qué se nos presenta? Es un poco triste, a ver, es un poco duro tener que hablar de esta manera, ¿no? Pero en la actualidad, los que nos dedicamos a la digitalización, a pesar de toda la crisis económica que ha habido, personas y familias que han perdido sus seres queridos por culpa de COVID, que han perdido sus trabajos, han cerrado, pero sin embargo nuestro sector es un momento, gracias a los avances tecnológicos y digitalización de las empresas, muy bueno. Muy bueno por muchas razones, porque realmente las empresas están empezando a apostar. Las que eran reticentes se han dado cuenta que si no estás en el mundo digital estás fuera, prácticamente fuera de juego en este momento. Si no estás en el mundo celular, como llamáis vosotros, en el mundo móvil, como llamamos aquí en Europa, ¿no?, también estás todavía más fuera, sobre todo en un sector de la población muy joven que su entrada en las redes y su entrada en internet es a través de los móviles. Es decir, entonces, para nosotros, para los que nos dedicamos a este sector, la verdad que está siendo un año muy bueno, sinceramente. Es triste decirlo porque realmente estamos en medio de lo que estamos, pero es muy bueno.
Fidel, un tema que me interesó, si puedes profundizarlo. Habías comentado de que también hubo un boom de todo lo que es los videos online. ¿Específicamente en qué? Porque si bien obviamente salieron muchas aplicaciones como TikTok, la gente se volcó mucho a Instagram, los Reels de Instagram, bueno.
TikTok, no lo olvidemos, que es una red que cada vez tiene más adeptos y no solamente tiene un público joven en la actualidad, sino que TikTok, la verdad que es una de las redes o de las plataformas de mayor futuro y desarrollo. Efectivamente, ya, hombre, si ya está hasta este momento, lo que nos entra mucho por los ojos eran los cada vez nos tenemos la edad, que venimos, no somos nativos digitales, como suele decirse, y sí que seguimos leyendo libros, seguimos apreciando la lectura. Esto no sucede con mucha gente de la actualidad y con la mayor parte de las nuevas generaciones, ¿no?, que aprecian mucho más la visual, la parte fotográfica, la parte de vídeo. Y obviamente está ahí, y evidentemente se ha desarrollado muchísimo el audiovisual, muchísimo el tema audiovisual en estos momentos. Comentar un poquito el apoyo público y el apoyo a estas empresas. Tengo que comentaros que uno de los pilares más importantes de las ayudas que se están ofreciendo en este momento es precisamente la edición videográfica y la edición de fotografía, sobre todo la edición multimedia. La digitalización en sí, pero concretamente hay uno de los pilares que es la edición multimedia, precisamente por esto, ¿no? Sobre todo porque es un sector del público que no lee, que solo ve.
Tenemos entonces, hay un tipo de ayudas de parte del Estado español o de los gobiernos autonómicos que están direccionados directamente a meter en la digitalización a todas las empresas posibles, ¿no es cierto? ¿Sería eso lo que está ocurriendo?
Efectivamente, cuando sucedió todo el problema del COVID, ¿no? Sobre todo en las fases más duras del 2020, hubo una serie de ayudas públicas que en ese momento iban sobre todo destinadas al mantenimiento de los puestos de trabajo, ¿no? Entonces, las directas de descuentos en seguridad social, de descuentos públicos en la seguridad social que pagaban las empresas, asumió el coste laboral de la mayor parte de los empleados que se iban a un paro temporal por culpa del COVID, ¿no? Estos serían, digamos, las ayudas públicas españolas, por decirlo de alguna manera. Pero tenemos aquí en Europa, de la Unión Europea. La Unión Europea tiene una ayuda para todos los países afectados. Son ayudas no directas a empresas para su mantenimiento, sino que son para fomentar la competitividad digital, sobre todo. Es decir, en Europa hay tres países. Eso antes había con Gran Bretaña, ¿no? Pues en la Europa continental tenemos tres grandes países, que son Francia, Italia y Alemania, ¿no? Que son los tres económicos de la Europa continental, digamos, ¿no? Las ayudas que recibimos países del sur, como Portugal, como España, como Grecia, como los países los más incorporados de los antiguos países del este, son ayudas para igualar la competitividad a los países más desarrollados de Europa, ¿no? España es un gran país europeo, pero no tiene desarrollo económico ni tecnológico que puede tener Francia o Alemania, por supuesto. Estas ayudas están hechas para ayudar a igualar las diferencias entre los tres países. Esa es la razón. Entonces, por supuesto, entre las ayudas a competitividad está la digitalización, por supuesto.
Ok. Fidel, si uno tiene que proyectarse a los próximos meses o al próximo año, y con esta salvedad que has hecho, no solo del tema del turismo y de la gastronomía, donde aparentemente empezarían, guardando ese metro y medio de distancia, empezaría a tener un fluido mayor de público. ¿Cómo ves el tema de, hablaste de TikTok, hablaste de tema, bueno, estamos hablando del marketing digital, o sea, ¿cómo ves hacia dónde está tendiendo el mercado? ¿Qué sería, por decir así, lo próximo en lo que habría que hacer foco, especialmente aquellos que son emprendedores? Sabemos que nos escuchan muchos emprendedores, mucha gente que tiene iniciativa. ¿Hacia dónde tendría que orientar, digamos, las soluciones tecnológicas o las propuestas nuevas digitales y de tecnología para los próximos meses y años, al menos de lo que conoces de España o de Europa, ¿no?
Los procesos de digitalización en las empresas son muy necesarios en España, la verdad. Daros cuenta que antes hablábamos de la PYME, ¿no? Que aquí también existe el término PYME, pequeña y mediana empresa. La PYME origina el 88% de los puestos de trabajo en España. Es decir, tenemos grandes multinacionales, grandes empresas, muchas internacionales conocidas por nosotros en Argentina, pero la columna vertebral del empleo en España es dado por las PYMES. Todavía. Los costes que tiene la digitalización en sí se ha tomado en cuenta. La tendencia es primero interna, digitalizar los procesos internos de las empresas, contar con CRMs potentes, con PMS, contar con bases de datos, contar con el trabajo en la nube, que todavía en muchas empresas seguimos con programas residentes en ordenador en lugar de utilizar la nube para intercambio de datos. Y de la segunda parte sería la proyección exterior de todo el trabajo que se haga en la empresa, ¿no? Que es a través del marketing digital y online. Por supuesto, primero, es evidente que el marketing online seguirá adelante y seguirá fructificando, sobre todo por costes. Es mucho más barato el marketing digital que el marketing tradicional, digamos, de soportes físicos. Y sobre todo es la tendencia que se ve en la actualidad, irá destinado a facilitarnos la vida a los consumidores. proveedores de cualquier tipo de empresa de establecimiento. Hay que ir por ahí, pero aquí en Europa algo que se ha desarrollado muchísimo, que venía muchos años estando ahí, que se usaba de manera muy corta, muy pequeña, los códigos QR, ¿no? Los códigos QR que llevan con nosotros los 20 a 25 años, realmente no le hemos visto utilidad a pie de calle, yo sí, porque yo trabajo con ellos, pero utilidad a pie de calle no lo ha visto la gente hasta que ha entrado en un restaurante para ver la carta que tiene que leer un código QR que está en la mesa. De acuerdo. Entonces, todo eso, todas estas cosas que vienen estando en nosotros años, ahora están llegando, por suerte, a la población finalista, ¿no? Entonces, yo creo que la cosa va por ahí y, sobre todo, por supuesto, las imágenes que comentábamos antes, en tema de redes sociales. Tenemos Instagram, que es una, no es que sea el futuro, sino que es el presente, y repito, y TikTok, que es una plataforma que va a tener muchísimo desarrollo, la verdad se ha dicho.
Sabemos que allí en este momento, digamos, ya es de noche, ¿no? Acá es. Es la media tarde, allá es de noche, es el final de la semana. Tú estás en la zona de Santiago de Compostela, ¿verdad? ¿Vives allí?
Estoy en Galicia, estoy en el extremo occidental de Europa. Es decir, aquí todavía es de día, ¿eh? Porque aquí se oculta el sol para cuando se ve para nosotros.
Ok. ¿A qué hora se pone el sol en Galicia?
Pues mira, en estos momentos se pone el sol, horas que son, aquí son las 8, las 19:46, dentro de una hora más o menos, antes de las 9 de la noche, antes de las 21 horas.
Wow, dura bastante.
Sin embargo, por ejemplo, en Barcelona, que está al otro extremo de la península, tenemos una hora de sol de diferencia. Amanece una hora antes y anochece una hora antes, y aquí amanece una hora más tarde y anochece una hora más tarde. Ajá. Y son 1000 kilómetros de distancia, 1100 kilómetros.
Así que, bueno, Fidel, muchas gracias por tu participación. Seguramente tendremos otras participaciones y ha sido muy claro y nos has dado una información muy valiosa para nosotros y nuestros oyentes.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Encantado de estar aquí este ratito con vosotros y muchísimas gracias, repito. Y lo que necesitéis, ya sabéis dónde tenéis un amigo.
Bueno, muchas gracias, Fidel Martín. Muchas gracias, Robert. Y a los oyentes, bueno, hasta el próximo encuentro.
Junto a Roberto Schettini hacemos
Argentino y Digital.